Buenos días, chickens, y bienvenidos a los primeros premios Princesa Emmy en su edición 2023, también conocidos como los Emmys. En esta temporada de premiaciones, en Mi Vida en Series, no quisimos quedarnos sin premiar algunos de nuestros momentos, obras y personas favoritas, y todo aquello está inspirado también en la figura solemne, por supuesto, de la Princesa Emmy, que para quienes aún no la conozcan por algún motivo, es mi perrita Fox Terrier, crítica de cine, de gente y diría que de la vida misma. El Emmy de Oro, por lo tanto, se reserva para los mejores en sus categorías.
A diferencia de otras premiaciones que son nominadas por una academia de señores boomers, los Emmy fueron nominados y elegidos por ustedes a través de distintos formularios que compartimos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok. Así que los Emmys son por y para nosotros.
Pero los Emmys son más que eso, Connie. No son solo premios escogidos por el público a las cosas que realmente disfrutaron ver este año, sino que además son los únicos premios capaces de convocar en una misma sala a Taylor Swift y a Carlos Pinto. ¿Cómo así? Porque los Emmys tienen más que categorías tradicionales como Mejor Actor o Mejor Película, sino que también tienen categorías que reflejan la cultura pop, momentos importantes del año y personajes inolvidables, por supuesto.
Así es. De hecho, Chopit, ¿te has preguntado alguna vez qué tienen en común Carlos Pinto, Pedro Pascal, Kenton Anami, Mads Mikkelsen y Keanu Reeves?
Ah, fácil, Connie, que todos son daddies, por supuesto.
Por supuesto, y tampoco nos vamos a olvidar de las mommies este año. Así que saludamos a todas nuestras nominadas, Taylor Swift, Elizabeth Olsen, Kate Blanchett, Rosamund Pike y George Forger, representando a les chickens otakus.
También tenemos algunos nominados locales, como Gran Hermano Chile, que no conforme con arrasar el discurso en TikTok el año pasado, hoy llegan arrasando las categorías más cuestionables de la noche, con nominaciones en Mejor Guilty Pleasure y Mejor Hate Watch.
Y cómo no, agradecer nuevamente la presencia de Taylor Swift, que encontró 5 minutos entre el Eras Tour y el Super Bowl para asistir a los Emmy, donde está nominada ella e incluso tenemos una mención especial a su pololo, que por lo que sabemos juega la pelota.
Maravilloso. Les tenemos muchas categorías esta noche, así que sin más preámbulo, vamos con la primera categoría del día.
Vamos con la categoría de Mejor Chip. Los nominados son Goyo por Ghetto, de Jujutsu Kaisen. Eddie por Camila, de Daisy Jones and the Six. La princesa Peach y Bowser, de Super Mario Bros., la película. Roro y Sanji, del live action de One Piece. Nakahara y Dazai, de Bonju Stray Dogs.
Y los ganadores son Goyo y Ghetto, de Jujutsu Kaisen. ¿Qué opinamos, Connie, de los primeros ganadores de la noche? ¿Te lo veías venir?
Un poquito. Encuentro que está súper merecido. Incluso yo, una persona que no soy tan fan de Jujutsu Kaisen, me salían un montón de edits en todas partes. En Instagram, en TikTok. Uh-huh. Yo sé que incluso si no ves la serie, como que sabías que este chip existía.
Absolutamente. De hecho, yo tampoco soy como seguidora de la serie per se, pero sentía este chip fuerte, Connie. La verdad es que me gusta bastante, siento que está muy merecido. Y creo que una de las mejores cosas que ha hecho Jujutsu Kaisen probablemente es darnos este chip, francamente.
Así que un aplauso
igual,
para
yo
los
disfruto
ganadores.
Mucho cualquier... Sí, por supuesto. En todo caso, cualquier chip que incluya a Goyo me parece excelente.
Bueno, Chopi, ¿te parece si pasamos a la siguiente categoría?
Seguimos con el romance en la categoría Crush del Año. Y los nominados son Pedro Pascal, Rosamund Pike, Jacob Elordi, Kristen Stewart, Josh Hutcherson.
Y el ganador o ganadora es... Pedro Pascal. ¿Te lo veías venir?
Estamos sorpresa. Por supuesto, por supuesto. Mira, te voy a decir una cosa. La verdad, yo sentí que iba a estar un poco más peleada esta categoría. No esperaba que Pedro arrasara precisamente aquí, porque Pedro tiene hartas nominaciones a los Emmy, hay que decirlo. Creo que él es el gran, gran nominado de la noche. Y debo decir que yo esperaba como ver que surgiera más Jacob Elordi, que fue White Boy of the Month por harto rato, ¿cierto? Sobre todo Salburn, creo que le estaba dando una buena ventaja. Josh Hutcherson también, con el infame edit de Josh Hutcherson en TikTok. Así que tengo que decir que me sorprendió la elección de los chickens.
La verdad, yo sí me la esperaba. Encuentro que... les chickens como que son muy leales al primer como crush que tuvieron a principio de año, encuentro. Porque efectivamente fueron apareciendo como minitos mensuales, ¿cierto? Los cuales de hecho estaban nominados también junto con él. Pero creo que los chickens son como muy fieles al primer crush que tuvieron este 2023.
Claro, se enamoraron de Pedro al principio del año y no lo pudieron dejar ir. Fue amor a primera vista.
Exacto.
Y apaño, aquí la primera victoria para un chileno este día, así que genial, o sea, me encanta.
Bueno, continuamos con la categoría de Best Mommy. Y aquí las nominadas son Taylor Swift, Elizabeth Olsen, Kate Blanchett, Rosamund Pike y Jorge Forger.
Y la ganadora es Taylor Swift.
Este me sorprendió un poquito más.
Debo decir que yo también, porque no... A ver, yo siento que Taylor es mother. Uh-huh. No pensé que la iban a escoger mommy. Porque yo quiero saber tu opinión, Connie, pero yo siento que hay una diferencia fundamental entre mother y mommy. ¿Ya? Uh-huh. Yo no sé quién para juzgar a las nominadas, igual estoy de acuerdo, creo que Taylor también tiene cualidades de mommy, pero esta noche están nominadas Kate Blanchett y Rosamund Pike, que creo que suelen arrasar en la categoría mommy, entonces también me quedé sorprendida.
Claro, pero como tú dices, no vamos a juzgar tampoco la elección. Yo sí creo que las personas que la eligieron como Best Mommy, la eligieron como mommy. No creo que estén pensando en ella como mother, al menos en
mother.
Esta, sí, al claro. menos en esta categoría.
Exacto. Uh-huh. Así que nuestras felicitaciones a Taylor también en su primera victoria de la noche. Que igual estamos contentas por ella porque su pololo que juega la pelota ganó el Super Bowl. Oh. Así que me imagino que ambos están muy contentos con sus premios especiales. No sé si el Super Bowl es tan famoso como los Emmys, francamente, pero me imagino que igual debe ser una victoria bacán, uh-huh. ¿cierto?
Sí, qué bueno que él igual tenga sus victorias ahí.
Sí, es bacán que un hombre tenga hobbies. Me gusta como hombres que hacen cosas, ¿cierto? Porque no todos los hombres tienen como un hobby que les apasione ni nada así. Entonces encontré súper lindo que él tenga como una cosita que lo entretenga, ¿cachai?
Sí, qué bien por él.
Bien por él. Bueno, pero no solamente las mommies ganan esta noche, también tenemos la siguiente categoría. Best Daddy. Y los nominados son Pedro Pascal, Kento Nanami, Carlos Pinto, Mads Mikkelsen y Keanu Reeves.
Y el ganador es Pedro Pascal.
Increíble, increíble. O sea, arrasando todas las categorías, uh-huh. Connie. Uh-huh.
De dos nominaciones que lleva, ya lleva dos premios.
¿Qué opinamos de eso? Yo quiero que desglosemos un poco el por qué pensamos que Pedro enamoró al universo entero este año. Porque, para que ustedes sepan, no fueron victorias como pegadas, ¿cierto? O sea, Pedro arrasó sus categorías, ¿ya? Como que habían algunos que le quisieron hacer la competencia. Yo en algún momento pensé que podía ganar Carlos Pinto en su gran nominación de la noche, pero no, se lo llevó Pedro por lejos. Entonces, ¿por qué pensamos que Pedro enamoró a todo el público, Connie?
Pucha, es que tiene una personalidad tan linda porque, ya, Pedro Pascal, ¿para qué andamos con cosas? Físicamente es atractivo, pero yo no creo que su mayor cualidad sea su atractivo físico, sino que tiene que ver con su Exacto. personalidad, tiene que ver como la humildad con la que responde ciertas cosas, como... Creo que va por ahí, como que es muy cercano.
Sí, eso es porque... Yo siento que ser daddy es más que un atributo físico, ¿cierto? Obviamente todos los hombres que están nominados son como hombres atractivos, hombres guapos. Igual tienen como una cualidad muy así como de que se ven hombres, ¿cierto? Entonces yo no sé si eso necesariamente es lo que le atrae a la gente. Pienso que atraen porque todos los hombres que estaban nominados son como hombres que dan un poco seguridad, como confianza, atributos que son súper deseables, pero Pedro es quizás el que más lo exhibe. Uh-huh. Como que es un hombre muy seguro de sí, muy seguro de sus cualidades, y eso es atractivo. Aparte, es chistoso, y me encanta un hombre chistoso.
Sí, y bueno, como dijiste, igual teníamos harta fe en que en algún momento pudiese ganar Carlos Pinto, que igual llevaba como hartos votos, ¿cierto? Igual... sí. No es una...
Y que es un personaje favorito uh-huh. de este podcast sí. también.
Sí, y yo diría que en general, de las personas que escuchan este podcast, al menos en esta votación podemos ver que igual tiene como su público súper fiel, como Pedro Pascal era la carta segura de este premio, pero igual hubo harta gente que dijo no, esta vez por Carlos Pinto.
Exacto, sí, yo respeto mucho eso porque sabemos bien que la categoría Best Daddy, quizás la nominación de Carlos Pinto haya podido resultar controversial, porque sabemos que Carlos Pinto es un Spooky Daddy, que quizás no es lo mismo que un Daddy, ¿cierto? Uh-huh. Pero igual sorprendidas con la gente que votó por Carlos Pinto, que yo pienso que los Chickens de Chile votaron primordialmente quizás a Carlos Pinto. Habían dos chilenos nominados en esta uh-huh. categoría, cosa que es bacán. Pero eso, quizás los Chickens más internacionales se fueron por Pedro Pascal, que es como una persona igual más internacional. Pero me quedo conforme con la nominación también de Carlos Pinto y le vamos a mandar un Emmy de plata por su presencia y su participación. Sí. Solo porque es un personaje muy amado de este podcast. Un reconocimiento.
Por toda la influencia, por todo lo que su influencia ha aportado en este podcast.
Exacto, así que Carlos Pinto menciona en rosa y se lleva el Emmy de plata.
Bueno, pasemos ahora a momentos, a algunos momentos especiales de este año, y partamos con el mejor episodio de Mi Vida en Series. ¿Cuál fue el episodio favorito de Les Chickens? Los nominados son el episodio especial de Halloween, el episodio 27, el Spooky Daddy de Chile, episodio 28, Community, episodio 23, La Verdad de la Manic Pixie Dream Girl, episodio 29, Y Eran Muy Buenas Amigas.
Y el ganador es... episodio 29, Y Eran Muy Buenas Amigas.
Por supuesto. Por supuesto que iba a ganar ese. Este igual estuvo más peleado.
Para las lesbianas. Sí, hay que decirlo, la verdad es que casi ganó el Spooky Daddy de Chile. Volvemos aquí un poco a esta lealtad y a este amor por Carlos Pinto que tiene, que tenemos no solo nosotras, sino la gente que escucha este podcast. Pero finalmente las lesbianas prevalecieron y es algo de lo que yo estoy muy orgullosa personalmente.
Sí, creo que es la primera victoria para las lesbianas del año.
Sí, sí, exacto.
En general.
Es la primera, sí, quizás del año entero. Esperamos de corazón que no sea la única. Así que, go lesbians. Esperamos que las lesbianas internacionales que escuchan este podcast, que probablemente son nuestra demográfica principal, porque esto es contenido de lesbianas, estén conformes con su victoria y prometemos que este podcast tendrá más contenido lésbico y más agenda gay a futuro.
Cuando dije del año, como que me refería al podcast y luego dije, claro, en general también, probablemente.
En general también, sí. Sí, tristemente, quizás esta es realmente la primera victoria de las lesbianas. ¿Qué opinas tú, Connie? ¿Quedas como conforme con este resultado? ¿Tenías quizás algún predilecto que pensaste que iba a ganar?
Mira, yo estaba entre el episodio especial de Halloween y efectivamente el episodio Y Eran Muy Buenas Amigas. Así como racionalmente sabía que eran los episodios que más gente podían atraer, porque siento que nuestra demográfica como que se divide en esos dos segmentos, como gente spooky, gente leal a Carlos Pinto y también lesbianas. Ajá. Entonces,
y gays.
Y claro. Ambas. Y también es una demográfica que se conecta, ¿cierto?
Exacto. Yo pienso que las lesbianas spooky aquí estuvieron a problemas. Claro. Yo creo que llegaron a transpirar cuando tenían que votar. Difíciles decisiones. Yo, como representación spooky de este podcast, debo decir que quedé súper feliz y satisfecha de que se hayan nominado los dos episodios spooky del año, que creo que ambas disfrutamos mucho hacerlos, pero como que uno nunca sabe con esas cosas, que quizás se salen un poco de la temática, si las chickens la van a disfrutar tanto como nosotras los disfrutamos, ¿cierto? Pero ver que hayan salido nominados fue maravilloso, y como que siento que abre el espacio a que hayan más instancias así a futuro.
Sí, me parece que, claro, con estas votaciones igual se abre la posibilidad de leer un poco más como qué les gusta, ¿cierto? Ya sabemos entonces que el episodio Y Eran Muy Buenas Amigas es el que mayoritariamente como que tiene más fans, ¿cierto? O sea, a la hora de tener que ponerse de acuerdo con estas cinco cosas, que yo imagino que eran cinco episodios que a varios les gustaban, se iban por ahí. Entonces es bueno a la hora de que de repente tengamos la duda como... por qué línea vamos hoy, ya sabemos que es claro. Lesbianas y spooky, ¿cierto? Esa es como... ese es el camino.
Exacto. O sea, sí, yo creo que si queremos como hacer un episodio viral, tendría que ser lésbico spooky.
Claro.
¿Cierto? Lo que estamos viendo, sí. Y por si les interesa saber, el segundo episodio más votado de la noche fue el Spooky Daddy de Chile. Así que nuevamente un aplauso para Carlos Pinto, un reconocimiento al Spooky Daddy de nuestro país. Bueno, vamos con la siguiente categoría y tenemos el mejor momento de la cultura pop. Los nominados son el Eras Tour, Barbenheimer, Shakira y Bizarrap en las Music Sessions, lanzamiento del libro La Mujer Que Soy de Britney Spears, Nostalgia, la canción creada con inteligencia artificial que hizo enojar a Bad Bunny.
Y los ganadores son... Barbenheimer.
Increíble. Esto igual estuvo bastante reñido.
Sí.
¿Sabes qué? Como que entiendo por qué salió Barbenheimer, pero creo que Barbenheimer la vio negra en un momento, porque la verdad es que estuvo peleada.
Sí, podríamos decir derechamente, estuvo muy peleada con Eras Tour, que también es un momento de la cultura pop que se llevó gran parte del año. O sea, estuvimos hablando de Eras Tour gran parte del año y por lo mismo yo pensé que ese iba a ganar. Pero claro, pensándolo como cuál fue el clima del año, siento que Barbenheimer como que igual... como que tiene mucho que ver con cuál fue el clima de todo el año. No sé si lo entiendes. Como esta dualidad entre la feminidad de Barbie y los hombres destruyendo cosas con Oppenheimer.
Exacto. Es que finalmente los más grandes nominados de esta categoría, que fueron Barbenheimer y el Eras Tour, son como un síntoma de lo mismo, uh-huh. que es que el 2023 fue como el año of the girls. ¿Cachai? Como que el año que el contenido femenino y que como contenido hiperfemenino y abiertamente para chicas tuvo un éxito sin precedentes y como que por primera vez el mundo se dio cuenta que hacer contenido para esa demográfica mundial sí tenía sentido. Entonces creo que Barbenheimer sí se merece mucho su lugar como representativo de esta dualidad y del... no sé si decir cambio cultural, pero de este momento de impacto cultural que hubo el año pasado, en que todos dijimos, oh, how I love being a woman, ¿cachai? Así que nuestras felicitaciones a Barbenheimer, y especialmente a Margot Robbie, que no se llevó nominaciones a los Oscars, pero me imagino que debe estar muy contenta con su primera victoria de los Emmys.
Bueno, pasemos a la siguiente categoría, Mejor Momento, Good for Her. Y aquí detenernos a explicar un poquito de qué se trata este premio. Este premio es para algún momento que nos haya hecho decir desde el fondo del alma, desde el fondo de nuestros corazones, qué bien por ella. Como tú estás viendo una mujer que está haciendo alguna cosa, que está diciendo algo, que está sacando algún nuevo disco o lo que sea, y tú dices, pero qué bien por ella. Es como un alivio, como... como orgullo por algo que tú no estás haciendo, pero está haciendo Exacto. la otra.
Exacto. Uh-huh. Es como igual una suerte de... No es como que cobran venganza necesariamente, uh-huh. pero es como cuando la vida de una mujer llega así full circle, ¿cierto? Como que se completa algo que todos sentíamos que esta mujer se merecía mucho, en definitiva.
Uh-huh. Así que las nominadas son Miley Cyrus con Flowers, Shakira con la Music Sessions con Bizarrap, Sophie Turner por terminar con Joe Jonas, Gypsy Rose por salir de la cárcel y Taylor Swift por encontrar el amor.
Y la ganadora es Shakira en su sesión con Bizarrap.
Aplausos para Shakira. Muy merecido.
Absolutamente, después del año que tuvo, sabemos de casualidad, Connie, si es que Shakira pagó la deuda de impuestos que tenía, ¿o no?
Parece que sí, tengo entendido que sí.
Excelente, entonces aplauso para Shakira, que no se la van a llevar presa del escenario, qué bueno.
Su segunda nominación y su primer premio Emmy.
Que me parece súper merecido. Siento que la canción de Shakira fue un momento de catarsis para las mujeres este año, y también seguimos en esta onda de muy representativo de lo que fue el 2023 for the girls, ¿cierto?
Sí, y yo creo que todas las nominadas en esta categoría como que fueron una señal de eso, ¿cierto? Como qué orgullo que estés superando esto, qué orgullo que estés haciendo esto. Algunos nominadas controversiales también. Estaba Gypsy Rose nominada en esta categoría.
Sí, que yo estoy súper feliz por ti, Gypsy. Pero la verdad es que me incomodaba un poco esa nominación. Pero como estos son los premios del pueblo, yo no puedo juzgar.
Ahí es como notorio que fue elegido por gente como externa a nosotras, ¿cierto? Que no éramos nosotras, porque claro. Me acuerdo que cuando estaba viendo las cinco cosas que más se mencionaban en esta categoría, llegué a ver que se repetía mucho el nombre de Gypsy Rose y quedé como, ¿cómo coloco esto?
Sí, la verdad sentimos un poco de miedo de que ganara Gypsy Rose, no porque... Lo que pasa es que hay una línea delgada, que no sé si... Siguiente categoría, ya.
Dejémoslo ahí.
Oye, antes de que pasemos, sí, me pregunto cómo estará Travis Kelce en este momento, también conocido como el pololo de Taylor Swift, que acaba de perder su única nominación de la noche, como nominado a Taylor Swift en Contra el Amor. No estaba nombrado, pero él estaba súper emocionado. Tenemos entendido que quería subir a aceptar el premio. Parece que le está pegando a su coach en el backstage, no estamos muy seguras, pero eso, lo sentimos mucho. Te queremos, Taylor. Entonces, pasando a la siguiente categoría de la noche, vamos a empezar a entrar quizás en algunas categorías que les sean más conocidas, porque son algunas categorías tradicionales que existen también en las premiaciones, pero también con su vuelco, por supuesto, de Miran Series, claro. Entramos en la categoría series y películas, donde, como el nombre lo indica, ustedes podían nominar o una serie, o una película, un programa. Así que realmente es una categoría bastante amplia. Y la primera premiación de la noche es Mejor Representación de Diversidad Sexual. Los nominados son Heartstopper, Our Flag Means Death, Ellie de The Last of Us, Bill y Frank de The Last of Us, Bottoms.
Y los ganadores de esta categoría son... Heartstopper.
Heartstopper estuvo renovando temporada el año pasado, y si bien tuvimos como todas estas revelaciones, ¿cierto? Que yo realmente pensé que iba a ganar Bill y Frank como grandes favoritos de la noche y que también están nominados a varios semis, pensé que iban a ser ellos, pero no me sorprende que haya ganado Heartstopper, porque es una serie que viene como hace rato coronándose como una serie quizás reina de la representación, como que ha sido muy buena para la comunidad. ¿Y tú que has visto Heartstopper, Cori, no sé, ¿qué te parece esta victoria? ¿Qué opinas del resultado?
Bueno, era una victoria esperable y efectivamente es una serie que hace muy bien la pega de representar, desde el casting incluso, desde la creadora de la historia. Entonces, estoy conforme con que Heartstopper sea la serie ganadora de esta categoría, porque si bien igual tenía hartas ganas de que ganara Billy Frank por lo bonita de la historia, entiendo cuál es la lógica de elegir Heartstopper, porque igual hay más variedad, es como... Ya tenemos no solamente una relación gay, sino que tenemos distintos tipos de relaciones, y también tenemos, por ejemplo, representación del espectro de la asexualidad, que es algo que de repente no se ven, y todo eso dentro de la misma serie. Entonces me hace mucho sentido de que haya ganado Heartstopper, porque es como que abarca mucho más.
Ajá. Sí, tienes razón, quizás por eso Heartstopper fue el favorito de la noche en esta categoría, porque si bien quizás las otras series o personajes también son buenas representaciones, creo que tienes razón con eso, de que Heartstopper tiene una variedad bien amplia de representación, y de representación que es súper poco común de ver. Así que, nada, nuestras felicitaciones al equipo de Heartstopper por su primera victoria de la noche.
Pasemos a la categoría de Mejor Hate Watch. aquí quizá describir un poquito a qué nos referimos con Hate Watch. Acá nos referimos a cosas que son malas. Tú sabes que son malas, yo sé que son malas, todos lo sabemos, pero uno no puede evitar mirar como lo que está pasando. Es como cuando algo está saliendo mal y tú sabes que va a salir mal, pero no puedes apartar la vista, porque es entretenido ver cómo se va descarrilando de alguna manera, ¿cierto?
Exactamente.
Así que los nominados para Mejor Hate Watch son The Idol, Ant-Man, Riverdale, Los Caballeros del Zodíaco, la película live action, y Gran Hermano Chile.
Y el ganador es The Idol. Es el primer y único premio que se van a llevar probablemente desde la construcción de la serie.
Felicitaciones a todo el equipo de The Idol por ser la serie que la gente más amó odiar.
Exacto, sí. No, nos dicen por interno que The Weeknd no se va a subir a recibir el premio, que está indignado y que parece que le está pegando a una pared en el backstage. Así que así está actualmente el mood. Nuestras disculpas a Lily Rose Depp también, porque nada de esto es su culpa, ¿cierto? Pero sí. Debo decir una cosa, que si bien siento que The Idol tiene esta cualidad hate watchable, por así decirlo, de que es muy pésimo y todos sabemos que es pésimo, me pasa, Connie, que yo sí lo podría haber dejado de ver, como que yo lo vi para propósitos del podcast, pero es una serie que yo en cualquier momento podría haber soltado porque realmente me daba un cringe que era visceral, así que no sé si fue mi hate watch favorito, pero definitivamente odié verla.
Claro. Yo creo que más que amar, odiarla, yo amé pelarla.
Sí, sí, es una serie que uno ama criticar y yo pienso que quizás ahí está el por qué la gente la escogió como mejor hate watch, porque creo que hay valor en poder sentarse con los amigos a hablar de lo mala que es The Idol y pueden estar horas porque hay mucho que criticar.
Yo quiero hacer sí un reconocimiento a las personas que nominaron a Riverdale y votaron por Riverdale, porque no me cabe duda de que probablemente vieron la séptima temporada, que por lo que entendimos era la final.
Sí.
Y yo creo que eso sí es compromiso, Chopi. Eso es compromiso con el odio.
Sí. De hecho, para que se hagan una idea, esta premiación estuvo súper peleada entre The Idol y Gran Hermano Chile, que lamentablemente perdió, aunque era mi competidor favorito de la noche. Pero Riverdale se llevó solamente un 12% de los votos y tenemos certeza plena de que ese 12% es la totalidad de la audiencia de Riverdale. Así que gracias a los fans de Riverdale por llegar en masa a votar su serie. Bueno, pasemos con la siguiente categoría que se puede confundir con Hate Watch, así que también les voy a contar un poquito de qué se trata. Esta categoría es Mejor Placer Culpable. Básicamente, el mejor placer culpable es una serie o película que es mala y que a la Emmy, por supuesto, te juzgaría si tú le dijeras que esta es tu película favorita, ¿cierto? O sea, es una vergüenza. Pero no queremos avergonzarnos de quiénes somos, ¿cierto? Entonces, estas son series y películas que sabemos que son malas, quizás tontas, que no sirven ningún propósito, pero que igual vamos a ver porque algo tienen que uno no puede dejar de mirar cuando, no sé, te sale un TikTok, te la recomienda un amigo. De hecho, yo personalmente, Connie, he estado en mucho modo de placer culpable porque esto es lo que yo llamo películas y series para no pensar, ¿cierto? Ajá. Cuando uno necesita apagar el cerebro.
Exacto.
Necesitas ver ese chick flick pésimo, ¿cierto? Así que es una categoría que a mí personalmente me apasiona mucho. Entonces, los nominados de la noche son Gran Hermano Chile, Tierra Brava, The Ultimatum 2023, Journey to Bethlehem, Migi y Dali.
Y el ganador es Gran Hermano Chile.
Sorprendente, Gran Hermano Chile con su segunda victoria.
No, creo que es segunda nominación y primera victoria, ¿o no?
Y la primera victoria, uh-huh. Tienes razón, porque perdieron el Hate Watch. Uh-huh. Ah, pero se ve que están muy emocionados por ser el mejor placer culpable, que debemos reconocer que igual es una categoría harto más amada que mejor Hate Watch. Uh-huh. Igual, interesante esto, la cantidad de gente que lo consideró un placer culpable versus las personas que lo consideraron Hate Watch. Uh-huh.
Es que yo creo que para comprometerte con un reality como Gran Hermano, igual tiene que haber algo como de placentero en verlo. Uh-huh. Y entiendo igual cuál es el placer de ver a esta gente pelear, de ver a esta gente discutir, de no entender qué estaba pasando de repente, porque aparte, este reality empieza con esta idea del 24-7, ¿cierto? Entonces era muy absorbente, como que para poder ver Gran Hermano Chile tenías que comprometer harto de tu tiempo para entender qué estaba pasando.
Claro, bueno, yo debo decir que nunca vi Gran Hermano Chile, pero el impacto cultural que tuvo fue innegable, ¿cierto? O sea, igual hasta estando en Alemania me salían de repente TikToks. Debo decir que lo que yo soy Gran Hermano lo sé por ti. Uh-huh. Una de las muchas personas que supuestamente no vio Gran Hermano, pero vieron Gran Hermano. Exacto. Que fue el fenómeno más chistoso de esto. Uh-huh. No sé si tú tuviste algún momento favorito quizás de Gran Hermano, Connie, o algún momento... Porque esto para ti, ¿qué fue? ¿Fue un Hate Watch o un placer culpable?
Gran Hermano Chile, siento que fue como un consumo inevitable. Fue como, yo intentaba huir de Gran Hermano Chile y no podía, Chopi.
¿Y te encontraba?
Me encontraba, siempre. Increíble. Es que siempre había algo que... creo que Gran Hermano Chile es muy gatillante. Pasaba eso, que... siempre estos weones hacían algo que gatillaba el tener que conversar sobre eso.
Claro.
Y no en buena, porque también el otro día, bueno, la ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli, dijo que agradecía mucho que Gran Hermano como que haya puesto ciertas conversaciones sobre la mesa de las familias chilenas, así como muy, como si hubiese sido tolerancia cero, casi. Pero... Y siento que eso no era el tipo de conversación que producía Gran Hermano en realidad. El tipo de conversación era como, mira a esta gente, o sea, como, ¿cómo existe gente así? ¿Cachai?
Bueno, igual yo encuentro un logro súper interesante, o sea, no sé si llamarlo logro, pero lo encuentro un resultado interesante que dos producciones chilenas hayan sido nominadas, porque también tuvimos, por supuesto, la presencia de Tierra Brava, uh-huh. que creo que tampoco estuvo tan lejos de ganar, francamente, solo que Gran Hermano fue un fenómeno mucho más grande, pero Tierra Brava también tiene mucho de cuestionable, así que fácilmente podría haber ganado.
Igual me llama la atención cómo... Porque yo sí creo que es como vergonzoso que te guste Gran Hermano Chile, ¿cachai? Como decir soy fan de Gran Hermano Chile. Entiendo por qué es un placer culpable. Entiendo por qué a una persona le puede dar sí. vergüenza decirlo. Pero Viaje a Belén, como que me parece... Siento que son dos tipos de personas distintas, ¿cachai? Como...
Sí, o sea, es que yo pienso que... Mira, para mí la cualidad fundamental entre un placer culpable y un Hate Watch, por ejemplo, y de por qué siento que están bien nominados los placeres uh-huh. culpables, como que siento que la gente lo entendió bien, es ese aspecto de la vergüenza que tú dices, ¿ya? O sea, por ejemplo, si te preguntan, ¿qué estás viendo en este momento? Y tu respuesta va a ser, Gran Hermano Chile, y tienes como un momento de dubitación, ¿cierto? Guardas silencio 5 segundos, respiras hondo, y empiezas a pensar si lo vas a decir o si vas a inventar alguna cosa, ¿cierto? Uh-huh. Claro, eso es un placer culpable. En cambio, cuando uno está viendo un Hate Watch, como que solo lo dices y dices que lo odias mucho. Pero el placer culpable, tú no lo odias. Sabes que es malo, pero te gusta verlo. Entonces, puedo entender la lógica de todas las nominaciones, francamente. Ahora, yo encuentro que Journey to Bethlehem es objetivamente menos vergonzoso que el resto de sus contrincantes. Creo que quizás el por qué la gente lo consideró un placer culpable es que quizás algunas de esas personas no son fan de los musicales, entonces como que ahí ya de partida había un poco de cualidad culpable. Y también quizás porque alguna gente se sintió un poco incómoda con esto de los personajes religiosos guapos.
Claro, chipear a José y a María no es algo tan común actualmente. Entonces claro, descubrirte haciendo eso es raro.
No sé si eran los valores de colegio cristiano. Claro. así que hace sentido. Debo sí igual mandar saludos a mi nominado, que fue mi placer culpable favorito del año y que fue The Ultimatum 2023, edición lesbianas, que ese sí que fue el regalo que seguía dando hasta el final, porque francamente eso fue un desmadre que no paró en ningún momento. De hecho, si no se han metido en la pasta de ver The Ultimatum, no vean las series hetero, vean The Ultimatum Queer, y créanme que va a valer su tiempo.
Ahora vamos con una categoría un poco más tradicional. Mejor actuación en un rol secundario. Ryan Gosling por Barbie. Nick Offerman por The Last of Us. Michael Cera por Barbie. Rosamund Pike por Saltburn. Y Emily Blunt por Oppenheimer.
Y el ganador o ganadora es Ryan Gosling por Barbie.
Esta era una categoría difícil. Encuentro que esta ya va entrando en las categorías bien difíciles de elegir.
Peleadas. Igual creo que no es coincidencia que Barbie se haya llevado 2 nominaciones a mejor rol secundario, y la verdad es que estuvo súper peleado entre Michael Cera y Ryan Gosling. Y no me sorprende para nada, porque siento que ambos son un ejemplo de excelente casting, porque realmente yo les creía que eran sus personajes. No sé si te pasó lo mismo, Connie.
Sí, por supuesto. Encuentro que en realidad todas las nominaciones acá estaban súper bien hechas. A mí me habría gustado que hubiese ganado Nick Offerman. Yo creo que si hubiese estado dividido entre películas y series, probablemente Nick Offerman ganaba por series.
Sí, definitivamente lo hubiera ganado por series. Y debo destacar igual que una película que quizás no hizo tanto ruido en las nominaciones de los Emmys, o que no fue tan favorita, fue Saltburn. Pero la verdad es que me hubiera gustado ver una victoria de Rosamund Pike, que hizo un papel súper bueno. Y que creo que Rosamund Pike es como un ejemplo de buena actuación, en el sentido de que no todas las buenas actuaciones son Leonardo DiCaprio arrastrándose por el bosque peleando con osos, o Leonardo DiCaprio enojado golpeando la mesa rompiendo un vaso, o Leonardo DiCaprio en inserto otra película, ¿cierto? O sea, no solamente está como ira y este descontrol que se muestra muchas veces y que ganan así como mejor actuación. Siento que Rosamund Pike se pegó una excelente actuación que es sutil y es creíble. Yo le creo a ella completamente que ella es una mujer de la clase alta inglesa, y eso es porque su personaje tiene muchas sutilezas y dice muchas cosas, tiene microexpresiones, ¿cachai? Que básicamente van solidificando a su personaje de Saltburn como una persona real. Así que igual menciono a Rosamund. Pasamos a la siguiente nominación y tenemos a Mejor Actuación en un Rol Principal. Los nominados son Pedro Pascal por The Last of Us, Margot Robbie por Barbie, Bella Ramsey por The Last of Us, Dominic Fishback por Swarm y Jeremy Strong por Succession.
Y el ganador o ganadora es Margot Robbie por Barbie.
¡Excelente! Esta victoria sí que me deja súper feliz y satisfecha, Connie.
Siento que aquí les chickens intentaron hacer justicia, de alguna manera.
Justicia, justicia divina. Porque la verdad es que siento que, mira, quizás puede ser debatible, yo no sé si... Ay, es que me pasa, Connie, que no sé si todas las actuaciones de mejor actriz que hubieron en premios como los Oscar fueron las favoritas del público. Entonces, en verdad, encontré como un mirar por alto súper grande que Margot Robbie no haya tenido nominación, y que además Greta Gerwig tampoco haya ganado nominación a mejor directora por Barbie. Entonces, siento que eso es porque, como el producto es Barbie, ¿cierto? Sobre una muñeca, quizás no le quisieron dar tantas nominaciones, ¿verdad? Pero... y porque es como un producto tan hiperfemenino, como que siento que la gente no se lo tomó en serio, pero es que la verdad la representación de Margot Robbie estuvo increíble, así que estamos muy felices de que por lo menos haya podido ganar un Emmy.
Así que felicidades, Margot, te vamos a enviar, sabemos que estás ocupada en este momento, pero ahí te vamos a enviar tu Emmy.
Exacto. Creemos que Ryan Gosling también está muy contento con esta victoria porque, por lo que sabemos, se sintió súper incómodo cuando fue el único nominado de su película, que se trataba sobre Barbie, que debe ser una sensación muy rara. Así que eso, me imagino que todo el elenco de Barbie está muy aliviado con esta retribución.
Bueno, pasemos a mejor dirección de serie o película. Y los nominados y nominadas son Craig Mazin por The Last of Us, Greta Gerwig por Barbie, Sofía Coppola por Priscilla, Christopher Nolan por Oppenheimer, Wes Anderson por Asteroid City.
Y el ganador o ganadora es Greta Gerwig por Barbie.
Tercera victoria para Barbie. No, cuarta, porque Barbenheimer igual cuenta.
¿Cuarta? Barbenheimer, toda la razón, toda la razón. Y también creemos que Barbenheimer probablemente va a ser la única victoria de Oppenheimer de la noche, aparentemente, porque este es el año de For the Girls, entonces como que solo votar por Oppenheimer quizás no daba. Pero creemos que está muy merecida en verdad la victoria de Greta Gerwig, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Sí, o sea, yo creo que Greta Gerwig se merecía mucho este premio y la verdad es que me molestó que no fuera nominada a Mejor Dirección en los Oscars porque siento que su trabajo no fue tomado en serio a pesar de que se dedicó a crear un mundo súper inmersivo, ¿cierto? Súper realista, sobre todo en lo que es la parte de Barbieland, en definitiva. Y no sé, como que me había dado lata que todo el trabajo que ella puso en eso no se tomara lo suficientemente en serio como para una nominación, siendo que tuvo la película dirigida por una mujer de mayor apertura, y creo que una de las películas con mayor apertura en general, así no solo dirigidas por mujeres. Así que en verdad me había chocado bastante que Greta Gerwig no haya sido nominada en otros premios.
Sí, está cuático eso porque uno se pregunta entonces cuándo va a ser el momento, ¿cierto? Como cuándo, qué otras cosas tiene que lograr para poder llegar como al nivel de reconocimiento que tienen otros directores, porque me parece que el reconocimiento popular lo tiene, ¿cachai? Como el hecho de que haya ganado este Emmy y que lo ganó, arrasó en esta categoría, nos va dando igual como pistas de que la gente sí ve en ella una buena directora. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros que los otros no están viendo? ¿O qué es lo que la academia, por ejemplo, no está viendo en Greta? Como ¿qué es lo que falta, ¿cachai? Como que siempre queda esa duda de por qué no es suficiente.
Exacto. ¿Qué tiene que hacer Greta Gerwig para ser tomada en serio? Que es un poco lo mismo que me pasa con otra nominada de la noche, que es Sofía Coppola, que si bien siento que tiene un poco más de reconocimiento que Greta Gerwig, siento que es una directora que también vive muy a la sombra, quizás incluso de su papá, que me suena un poco que también hace como cosas del cine, pero no vamos a hablar de los hombres en esta noche. Pero igual siento que es como una mujer que está muy a la sombra de sus pares porque también hace películas que son for the girls. Entonces como que cualquier cosa, cualquier producto que es abiertamente femenino tiene ya de entrada mucho menos respeto. Pero también quería hacer esa mención honrosa a Sofía Coppola, que hizo un excelente trabajo con Priscilla, y que creo que Austin Butler debe estar súper molesto de que su película de Elvis no fue nominada a ningún Emmy, básicamente. Yo personalmente amo que el único Elvis Presley que ha estado nominado en algo es el de Sofía Coppola por Priscilla. Ahora, pasando a la siguiente categoría de la noche, ahora vamos a premiar algunas de nuestras series favoritas del 2023. La primera categoría es Mejor Casting en una serie. Y los nominados son The Last of Us, Succession, One Piece, Good Omens, temporada 2, y Beef.
Y los ganadores son The Last of Us.
Para sorpresa de nadie, creo yo, Connie, ¿cierto?
Sí, muy buen casting. Sé que por tiempo quizá no recordamos tanto todos los actores, ¿cierto? Los que más recordamos probablemente son Pedro Pascal y Bella Ramsey, pero también estaba Nick Offerman, ¿cierto? Y había una larga lista de actores que salían quizá en un solo episodio, pero siempre eran buenas participaciones.
Sí, creo que The Last of Us es uno de los pocos ejemplos de serie que yo he visto donde todo el elenco es igualmente bueno. Uh-huh. Hasta los niños actúan bien en esta serie y eso es súper difícil de lograr. Entonces, de verdad que creo que el equipo que hizo el casting de The Last of Us se merece un reconocimiento. Ahora, lo que es interesante igual de esto, porque cuando hablamos de mejor casting es más que solo mejor actuación, sino que son personas que un ensamble completo que representa muy bien todos los roles, ¿cierto? Pero lo que es interesante de esto es que, ¿te acuerdas, Connie, cuando fue anunciado el casting de The Last of Us y salieron los personajes, ¿cierto? Y hubo una controversia enorme en internet porque la gente no quería que Bella Ramsey uh-huh. interpretara a Ellie.
Sí, sí, me acuerdo.
Increíble.
Ahora, ¿sabes qué pienso? Yo pienso que la gente que opinó eso probablemente no escucha este podcast.
Gracias
siento
a
que
Dios.
No es la misma
y
demográfica.
Que así siga siendo.
Sí, siento que no es la misma demográfica para nada.
Sí, esa es la gente que piensa que Greta Gerwig no se merecía la nominación de mejor
claro.
directora. Sí, o la gente que de repente nos deja comentarios así como ay, ¿qué dicen todes? Y no sé qué cosa. Esa gente es.
Pero me encanta decir todes porque así los mantenemos lejos y no escuchan este tipo de cosas.
Exacto. Lo mantenemos
sí, cada
a raya.
Uno en su espacio. Sí. ¿Qué tiene de malo? Cada uno en su
Exacto.
espacio.
Oye, este es un podcast abiertamente for the girls, gays y days. Y no quiere decir que no lo puedan escuchar hombres hetero, por ejemplo. Pero si se van a meter en un espacio que no es para ustedes, les toca aguantar. Les toca soportar. Bueno, en esa nota vamos con la siguiente categoría de la noche.
Y la categoría es Mejor Episodio. Los nominados son el episodio 3 de The Last of Us, Mucho, Mucho Tiempo. Episodio 3 de la cuarta temporada de Succession, La Boda de Connor. Episodio 7 de la segunda temporada de The Bear, Tenedores. Episodio 5 de Blue Eye Samurai, La Historia del Ronin y su Esposa. Episodio 21 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, Metamorfosis.
Y el ganador es... Episodio 3 de The Last of Us, Mucho, Mucho Tiempo.
Me encanta que haya ganado, era mi favorito.
Sí, también era mi favorito. O sea, creo que estos todos son episodios muy buenos los que están nominados y entiendo el porqué de todos los nominados. De hecho, me gustó la variedad que hay, me gusta que haya anime, que haya series. Como que siento que la gente entendió perfectamente cuál era... Entendieron el assignment, ¿cachai? Sí. Y hicieron buenos nominados. Pero definitivamente, el impacto del tercer episodio de The Last of Us siento que es una cosa insuperable. Como que creo que fue tanto que incluso la gente que no estaba viendo la serie en ese momento se enteró cuando salió ese episodio 3 porque internet se revolucionó. ¿Y por qué creemos que fue tan importante igual ese episodio, Connie?
Yo creo que no esperábamos el impacto emocional, porque si bien la serie ya pintaba para ser muy buena con los dos primeros episodios, no esperábamos como ese descansito que nos dio el episodio 3, que al mismo tiempo es muy muy emotivo.
Sí, es muy emotivo, además es representación maravillosa, como que siento que es representación que rompe muchos estereotipos, y que creo... que si es que no lo teníamos claro con el episodio 1 o 2, el episodio 3 vino a mostrar como que el director y la gente que estaba trabajando detrás de The Last of Us no tenían miedo de tomar decisiones duras también respecto a la serie, que por lo que entiendo los paralelos con los juegos son súper cercanos, entonces también el mérito ahí por supuesto es de la gente que estuvo escribiendo el juego. Pero que se hayan atrevido a seguir ese tipo de decisiones en la serie, como porque muchas series de repente no quieren tomar decisiones que van a ser dolorosas para la audiencia, pues porque nos quieren mantener felices, ¿cierto? Pero al atreverse, siento que The Last of Us se llevó una gran, gran victoria.
Claro, que no estuvo sin críticas tampoco, porque efectivamente el episodio 3 es un episodio que sí difiere del juego, sí toma, como dices tú, decisiones que son súper importantes. En donde un personaje que debía fallecer de cierta manera no fallece en el momento en que se supone que en el juego te habían dicho. Entonces sí. Ahí toma una decisión súper acertada súper buena, que rompe con hartos estereotipos porque, como dijiste tú, esto es representación de la comunidad también. Aquí tenemos una pareja gay y un estereotipo que en el que caen muchas series es esto de entierra a tus gays, ¿cierto? Como de que si hay una pareja gay en una serie tan dramática como esta, entonces muere pronto, es de alguna manera una forma como de representar, pero al mismo tiempo como de cortarla pronto. Entonces este es un episodio que te muestra toda una historia de amor súper larga, ¿cierto? Es una historia de amor que encuentro que rompe con ese estereotipo, a pesar de que alguna gente es como que lo acusó de eso, pero encuentro que rompe con eso porque es una historia de amor lo suficientemente larga.
Sí, como que se le da mucho tiempo y cuidado, uh-huh. No se siente forzado, no se siente como un desvío. Sí es chocante, porque uno viene viendo el episodio 1 y 2 de The Last of Us y no te esperas, sobre todo si uno no ha jugado el juego, ¿cierto? Fue mi caso cuando estaba viendo la serie, yo no había jugado The Last of Us y llego sin siquiera saber que iban a aparecer estos personajes, y el episodio logra una cosa súper interesante que creo que lo conversamos también cuando hicimos el episodio más extenso sobre The Last of Us del podcast, que es esto de que primero te genera esta desconfianza, como que no sabes bien qué va a pasar cuando llega este encuentro, ¿cierto? Como que en qué va a culminar. Pero al final uno se termina encontrando con una historia maravillosa y creo que la escritura es increíble, el diálogo, o sea, este episodio es un episodio que yo diría que lo puedes ver y amarlo sin haber visto nada más de The Last of Us, incluso si no te interesa la serie. Y también me gustó mucho que los personajes que representan a esta pareja homosexual no son como los típicos personajes que vemos, sino que se sienten muy reales, ¿cachai? No son gente que necesariamente son modelos de 20 años como en muchas series de representación gay, porque a veces si nos van a dar un personaje gay tienen que ser así como el one más sexy de la serie para que podamos justificar tenerlo en pantalla 5 minutos. No, The Last of Us como que tiene personas normales llevando una vida normal. ¿Cómo eso en la realidad? Pues bueno, entonces eso yo lo encontré increíble sobre el episodio. Así que más que merecido.
Sí, y el hecho de que en una sola escena, por ejemplo, se pudiese representar bien como la esencia de los personajes, porque hay una escena muy bonita de ese episodio que es la escena de las frutillas, que yo creo que mucha gente la comentó, en donde sí. Nick Offerman tiene como una risita tan bonita que yo creo que con solo eso Nick Offerman se merece todos los premios a los que esté nominado.
Absolutamente. De hecho, debo decir que quedé un poco triste de que Nick Offerman no ganara un Emmy, uh-huh. Francamente, porque siento que se lo merecía. Su representación fue increíble. Uh-huh. Bueno, pasemos a la siguiente categoría: mejor anime o serie animada. Y los nominados son Fiona y Cake, Jujutsu Kaisen, Frieren, Blue Eye Samurai y Scott Pilgrim Takes Off.
Y el ganador es Jujutsu Kaisen.
Vaya. Esta estaba peleada también.
Sí, esta estaba súper peleada.
No sé si decir que me sorprende. Sí, yo diría que no me sorprende porque sé que Jujutsu Kaisen tiene como muchos seguidores, por supuesto, pero como que por un momento pensé que iba a ser Fiona y Cake, francamente. Uh-huh.
Creo que aquí se enfrentaron distintos tipos de público, la verdad, en esta votación. Sí. Esta era una votación como más heterogénea, de alguna manera.
Sí. O sea, lo que para mí muestra esta votación realmente como de esta categoría específica es que la cantidad de otakus que escuchan este podcast es poderosa y es grande. Y van a hacer que gane su contendor. Ajá. Entonces, por ese aspecto no me sorprendo, porque igual lo sabemos. Y siempre que sacamos algún episodio de anime, tiende a arrasar. Así que creo que lo considero una victoria sobre todo para los otakus, francamente.
Ajá. Felicidades, otakus.
Felicidades. Porque espero que tengan más victorias este Ajá. año.
Bueno, y pasamos a la categoría de mejor serie. Los nominados son The Last of Us, Beef, Swarm, Succession y Good Omens.
Y el ganador es The Last of Us. sorpresa de absolutamente nadie, por supuesto. The Last of Us, gran nominado de los premios de este podcast, ¿eh?
Sí, sí, encuentro que es uno de los grandes nominados, es el que se repite en varias categorías, ya sea con actores, con momentos, con episodios, entonces uh-huh. Está como parejito con Barbie, encuentro.
Sí, totalmente. Y no me parece coincidencia ni me parece injustificado porque creo que si bien todas las series nominadas son súper buenas y hubieron otros hits también durante el año que no necesariamente fueron nominados, The Last of Us logró una cosa en la que muchas series fracasan, que es mantener la tensión, la calidad y como el ritmo de principio a fin. Es una de las pocas series que yo he visto que en ningún momento recae, en ningún momento tiene relleno, ¿cierto? Como que es increíble de principio a fin. Así que me parece súper merecida la victoria de The Last of Us, y lo que sí creo es que todas las victorias que han tenido esta noche, más las que se ha llevado la serie en premios tradicionales durante el año, probablemente tienen la vara súper alta para la segunda temporada de Last of Us. Sí. Como que creo que las expectativas están por el cielo, así que igual difícil para el equipo. Uh-huh.
Sí, está complicado llegar al nivel que ya como que plantearon en la base, ¿cierto? Que dejaron en la primera temporada.
Uh-huh. Ahora entremos en la categoría del cine, donde vamos a premiar las mejores películas del 2023. Vamos primero con la categoría Mejor Casting en una Película. Las nominadas son Barbie, Asteroid City, Poor Things, Saltburn y Killers of the Flower Moon.
Y los ganadores son Barbie. Felicitaciones a todo el elenco de Barbie.
Felicitaciones a todo Barbie, a la gente que trabajó en el casting, y yo creo que porque Barbie arrasó su categoría de mejor casting, hay que decirlo, no me sorprende para nada, porque me pasa con esta película, Connie, que siento que no solo todos los actores fueron escogidos increíblemente bien, incluso como los personajes secundarios, sino que además se nota que la gente que trabajó en Barbie disfrutó mucho trabajar ahí, y para mí eso también es señal de un buen casting, ¿cierto?
Sí, ¿no te da como un poquito de FOMO de repente ver algunos casting o algunos como elencos pasándolo tan bien? Como que eso era lo que sí. Me pasaba cuando veía cosas de Barbie, como que decía, esta gente lo pasó a la raja, así como, ¿cuándo yo lo voy a
quiero
pasar
ser uno
así?
De ellos, sentarme con sí. Ellos,
claro. Como que tengo que hacer como para, no sé, ser asistente de alguien.
Absolutamente. Igual, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso y volviendo a que estas cosas no sean coincidencia, porque yo pienso que cuando alguien es buen director, tu elenco lo pasa bien. O sea, yo pienso que esos tiempos de antaño en que un buen director era el que más gritaba y que tenía más psicoseados a los actores, como que eso se acabó. Y hoy día el buen casting y la buena dirección siento que van de la mano con un buen ambiente laboral. Uh-huh. Y si miramos como a la gente que ganó mejor casting, mejor serie, mejor cosas así, Barbie y The Last of Us. Y otro elenco que lo pasa increíble es el elenco de The Last of Us. Yo veo las historias de esa gente en el set y yo sé que lo están pasando la raja, son amigos, entonces da gusto ver esas cosas.
Uh-huh. Sí, qué bacán que lo dices de esa forma, porque, bueno, en Barbie igual la película te da para pensar que lo pasaron la raja, ¿cierto? Porque es una película igual alegre, igual livianita, ¿cierto?
Good vibes.
Como sí. Que todo el ambiente te da para pensar, oye, detrás de escena probablemente se la pasaban como comiendo cositas ricas y copuchando y escuchando sí. Dua Lipa, ¿cachai? Como eso era lo que totalmente. Hacían todo el rato. Pero con The Last of Us, claro, es como más sorprendente que en una serie tan dramática, como que si tú ves los detrás de escena o ves las entrevistas, igual ves que hay como muy buena química entre todos, como de amigos, ¿cierto? Como que se nota que es gente que lo estaba pasando bien, que se estaban llevando bien y que por lo tanto había un buen ambiente laboral y un buen clima, pese a que la historia igual era más más dura, ¿cachai? Como más
heavy,
más triste, sí. Y por lo tanto uno podría pensar que tocaba temas que podrían ser más estresantes para los actores.
Claro, y yo por eso encuentro que en ese tipo de series sobre todo, o películas incluso que son de ese calibre como más pesado, me parece importante en extremo que el ambiente laboral sea bueno, porque hemos visto en el pasado, por ejemplo, yo creo que uno de los casos más famosos quizás es lo que pasó con la película El Resplandor, que no sé si alguna vez tendremos como ocasión de hablar a fondo de todo el desmadre que es esa película, pero fue un ambiente laboral súper violento que terminó destruyendo por completo a Shelley Duvall, que fue la protagonista femenina de la película, porque literal la tenían psicológicamente aterrorizada, la sorprendían, o sea, ella no sabía qué cosas iban a pasar en el set y la estaban atemorizando para que tuviera como reacciones genuinas. Y yo realmente creo que si tienes que hacer eso para que tus actores den una buena performance, no eres un buen director. No lo eres. Ya, eso ya pasó. Imagínate que todos lo estaban pasando chancho en el set de The Last of Us y aún así nos hicieron creer que estaban en situaciones de tensión. Si tú eres un buen director y tienes un buen elenco de actores, no tienes por qué hacerlos sufrir. Es más, pienso que si están relajados y lo están pasando bien, te van a dar una mejor performance. Entonces eso, me alegra que en los semis los chickens hayan decidido reconocer a estas obras que son como trabajos de amor, ¿cierto? Y no trabajos de depresión, ¿cachai?
Sí. Oye, hablando de eso, y ya que salió el tema de Margot Robbie en Barbie, ¿cierto? Me acuerdo que una vez, hace tiempo, Margot Robbie contó que cuando trabajó con Jared Leto, me parece mucho que en El Escuadrón Suicida, Jared Leto le mandaba regalos a... como a los demás actores, y a ella le llegó un ratón, una rata.
Me acuerdo perfecto de eso, vive rent free en mi mente, y ya, y yo también quiero llegar a ese punto, porque si tú tienes que hacer eso para entrar en personaje, lamento decirte que no sabes actuar.
Claro.
O sea, no sé de qué otra manera decírtelo, Jared Leto.
Entonces,
por eso Jared Leto no se lleva ningún Emmy.
Y creo haber escuchado que Margot Robbie lo que hizo para Barbie es que como, obviamente, igual como una señal probablemente, como para recordar quizás este infame momento, igual mandaba regalitos, pero mandaba como regalitos bonitos a sus coestrellas.
¿En serio? Ah, tienes razón, creo que algo le mandó también a Ryan Gosling como para convencerlo a tomar el papel de Ken.
Ajá. Así que ese es el espíritu.
Sí, exactamente, exactamente. Por eso súper, súper merecida la victoria.
Bueno, vamos con la categoría de mejor película de animación. Y los nominados son Super Mario Bros., la película, Suzume, Nimona, El Niño y la Garza, y Spider-Man Across the Spider-Verse.
Y la ganadora es Spider-Man Across the Spider-Verse.
Encuentro que es un ganador sorpresivo. Un poquito.
Tú dices porque yo la verdad súper lo veía venir. Porque si bien sé que la influencia y el poder de Ghibli es bien potente. Y por un momento, o sea, para mí la que le podía hacer la pelea era Ghibli. Yo sí pensé que iba a ganar Spider-Man. Y te voy a decir por qué, Connie. Porque yo siento que la gente que es fan de Ghibli también fue fan de Nimona y de Suzume durante este año.
Es verdad.
Entonces, como que ahí se dividieron votos, ¿ya? De otra manera, hubiera arrasado. Como que si hubiera estado entre Ghibli y Spider-Man, pienso que hubiera sido una pelea potente. Ahora, sí me parece justo que haya ganado Spider-Man porque yo vi El Niño y la Garza y si bien siento que es una buena película y que es muy interesante como en el contexto de la obra completa de Miyazaki, no es mi película Ghibli favorita como por sí misma, ¿cachai? Siento que si no lo ves en el contexto de la vida de Miyazaki, es una película que quizás no tiene tanto como una historia tan clara de entender. Solamente me hace sentido si pienso en que esta es como casi una carta de Miyazaki a los fanáticos de Ghibli. En cambio, Spider-Verse como que realmente tiene un público más amplio en ese sentido, ¿cachai?
Sí, bueno, yo la verdad pensaba también en los fanáticos de Ghibli, más que nada porque siempre nos llegan mensajitos diciendo que hablemos de Ghibli, entonces
Ghibli.
Yo dije, igual sí. Debe estar como potente el, el fandom,
<Sí. ríe>
al menos en este podcast, porque es una de esas cosas que insistentemente se nos han pedido, entonces... Sé que el grupo, así como Hay un grupo, ¿cierto? Hay gente muy, muy fan de Ghibli que...
Persistente.
Sí, persistente. Entonces yo me imaginé que esa persistencia se iba como a ver representada en esta votación.
Ajá. Sí, es que yo pienso que si bien los otakus son un público leal, también son un público honesto. Entonces es gente que vio Nimona, que vio Suzume y que las encontraron súper buenas, las nominaron y las votaron. Entonces como que ahí yo estoy segura que ahí se dividieron votos. Yo sé que hay otakus que votaron por Suzume o por Nimona. Uh-huh. Así que eso es lo que le pasó a Ghibli. Lamentablemente no logró capturar suficiente la lealtad de los otakus para llevarse este Emmy. Igual lamentable, porque como es la última película de Miyazaki, supuestamente, lamentamos que Miyazaki no se va a poder llevar ningún Emmy, aparentemente. Uh-huh. Así pero que le deseamos lección... mucha suerte al estudio a futuro.
Sí, gracias a los otakus por ser tan honestos, pero también quizá un llamado a organizarse.
Sí, sí, a organizarse la revolución tiene que ser organizada. Ahora, vamos con la última categoría de la noche y quizás una muy esperada por todos, que es Mejor Película. Los nominados son Barbie, Oppenheimer, Saltburn, La Sociedad de la Nieve, Past Lives y Killers of the Flower Moon.
Y la película ganadora es... Barbie.
Increíble, Barbie arrasa los Emmys, Connie. Uh-huh. Arrasa la primera edición de los Emmys. O sea, las girls ganaron este año.
Barbie, la gran ganadora de este año, la gran ganadora de esta noche. No conté cuántas nominaciones tuvo este año, pero al menos en cada página del formulario estaba mencionado al menos una vez.
Ajá, sí, y increíble, o sea, yo me hace perfectamente sentido de por qué fue así, porque siento que Barbie como película y como hito cultural fue un momento de gran reivindicación para las mujeres a nivel general, más allá incluso de lo que hayan opinado de la película, porque yo sé que a no toda la gente le encantó uh-huh. la película, ¿cierto? Y tiene momentos criticables igual, y cosas que no me gustan de Barbie, tengo que decirlo ya. Pero más allá de eso, siento que todos sabemos que fue un momento súper importante, y que siento que generó como... Mira, para mí la gran palabra es reivindicación. Yo sé que ya lo he dicho bastante, pero siento que fue como reivindicación de las chicas en muchos sentidos y como que se sintieron muy validadas a través de la película. Así que por eso me hace sentido que Barbie haya sido como la favorita de la uh-huh. gente este año.
Sí, yo sentí que con Barbie hubo un sentido también de comunidad, también como de... Bueno, lo que hablamos, como de organización, un poco como de reunirnos. Sí. Con organización me
como
refiero...
Como revolución femenina.
Claro, con organización me refiero a ir vestidas de rosado, por ejemplo, al cine, de vestirte de tu Barbie favorita, uh-huh. De ciertas tendencias en las redes sociales, como todas muy de acuerdo. Entonces, encuentro uh-huh. que eso igual es súper destacable y eso es lo que va haciendo... Que Barbie este año en los Emmys ganara tantos premios. Me parece mucho que, bueno, estuvo nominada como a 6 premios o 7 al menos. Y ganó prácticamente todos en los que estaba nominado.
Ganó casi todo, es increíble. En verdad, yo creo que lo más interesante de Barbie es cómo generó este sentido como de comunidad y que de muchas maneras la película generó espacios seguros. Uh-huh. Tanto en redes sociales como cuando ibas al cine, qué sé yo, pero la experiencia de lo que fue la película Barbie fue súper importante y por lo mismo me llamó harto la atención que fuera tan pasada llevar la película en los premios tradicionales, porque mira, yo sé que las premiaciones tradicionales no se enfocan en premiar la película más popular del año, sino la que consideran que es la mejor película, o la mejor actuación, o la mejor dirección, ¿cierto? Y lo mejor no siempre es lo más popular. Yo sé que son cosas distintas. Pero creo que igual no se puede pasar por alto el impacto cultural de algunas cosas. ¿Cachai? Siento que algunos fenómenos son tan grandes que... ignorarlos realmente es hacerse el ciego. Entonces, si bien Barbie no es una película perfecta, yo creo que ninguna película es perfecta, pero que en los premios tradicionales ganaron como películas más pretenciosas, así como más cine pretencioso, uh-huh. cine tradicional, ¿cierto? Y Barbie no es una película pretenciosa, en estricto rigor es una película sencilla, es clara, es directa, tenía un mensaje, lo vino a dar como lo quería dar y se retiró, ¿cierto? pero como que por eso mismo no fue tan tomada en serio, porque quizás no habían metáforas ni cosas así como súper que difíciles de descifrar, qué sé yo. No, es una película que te habla como que te mira a los ojos y que te dice algo súper directo. Pero eso, como que es como es la conclusión que me pareció un poco extraña, de discrepancia, ¿cierto?, entre nuestros premios nominados por la gente versus los premios nominados por esos paneles de expertos que nadie conoce, ¿cierto?
Sí, y me parece que, bueno, todas estas menciones a películas, porque las nominaciones, igual como les habíamos comentado, fueron hechas con sus menciones a través de un formulario que contestaron. Me parece que cada una igual es como importante y marca como probablemente el año de cada persona. Por ejemplo, el hecho de que esté nominada también La Sociedad de la Nieve a Mejor Película es algo llamativo, y creo que habla del tipo de personas que nos escuchan, de qué cosas valoran, ¿cachai? Y de cómo igual colocan una película que si bien está siendo súper nombrada, tampoco quizá al nivel, por ejemplo, de Oppenheimer, ¿cachai? Como que igual me llama la atención, claro, cómo rescatan ciertas películas que quizá no estaban siendo tan vistas por otras personas, Saltburn también, pero que igual tienen su público a capo y igual tienen a personas diciendo, oye, en realidad sí es la mejor película que yo vi el 2023.
Exacto. Sí, porque yo pienso que uno puede decir como, no, es que yo vi una película que era mejor que Barbie. Bueno, pero es que la gente que votó, votó sobre las películas que vieron, ¿cierto? Porque pasa siempre que en esas premiaciones se nominan un montón de películas que uno ni vio.
Es verdad.
Uno ve los Oscar para poder como anotar la lista de nominados para ver después, ¿por cierto? O a mí me pasa todos los años, por lo menos. Pero eso es lo interesante de ver como premios que son nominados por las personas que vieron películas durante el año. Y que no importa si vieron quizás dos películas o fueron a ver todos los estrenos del año, pero esto es lo que ellos consideraron que fue lo mejor y me parece súper justo igual.
De hecho, ese es un muy buen detalle, Chepi, porque Poor Things, que es una película que ha dado harto que hablar y que también está nominada a varios premios tradicionales, es un ausente en estos premios, pero yo creo que es porque acá en Chile se estrenó en el 2024 y acá estaba la regla de que fueran cosas del 2023. Entonces, mientras en el resto del mundo Poor Things fue del 2023, acá en Chile, que es de donde es la mayoría de las personas que nos escuchan, probablemente si es que entra a los premios Emmy, entraría en los premios del 2024, porque la gente la está viendo este año, claro, no el año pasado.
Y si es que llega, porque igual yo siento que los nominados tienen como tendencias súper claras. Por ejemplo, si bien hay películas que hicieron hasta harto ruido en TikTok y cosas así como Saltburn, Saltburn acabó llevándose nada, ¿cierto? Que me sorprendió bastante, yo pensé que alguna cosa se iban a llevar hoy día. Pero como que siento que tenemos un público cuyos gustos y tendencias son súper evidentes. Entonces siento que es gente que no va a escoger películas mainstream solo porque sí, ¿cierto? O sea, no solo porque tú me digas que Poor Things es una película súper interesante y súper intelectual, la voy a nominar, ¿cierto? Porque si la vi y no la entendí o no me gustó, no la voy a nominar. Ajá. Entonces, eso me gusta mucho de tener este tipo de instancias.
Sí. Y bueno, va a ver qué vamos a hacer con estas películas que quedan un poco en un limbo entre el 2023 y 2024 para los premios Emmy del próximo año, porque siento que ahí hay como... Siento que hay películas...
Sí.
Hay un área gris. Y siento que hay películas que cuando uno las busque en Google va a salir 2023, pero que les chickens van a ver el 2024, pues, y quizás las quieran nominar para el 2024. Claro. Entonces vamos a tener que tener reuniones para decidir
sobre
eso.
Sí, me parece súper válido. Así que ustedes estén atentos a los estrenos de este 2024 para que los puedan nominar y se los vamos a respetar, por supuesto.
Claro.
Pero así, con eso concluimos las nominaciones de esta primera edición de los Emmys. Queremos agradecer a todos los nominados que estuvieron presentes esta noche y yo creo que sobre todo agradecer a toda la gente que se dio el tiempo de hacernos caso y de nominar gente, de participar de las votaciones, de estar atentos. Así que no sé cómo lo evalúas tú, Connie, pero yo lo evalúo como una conclusión súper exitosa a nuestro primer intento de premiación y que esperamos que se vengan muchos más también.
Me parece un éxito para ser la primera edición de los premios Princesa Emmy. Y yo creo que de aquí solo queda mejorarlos. Yo creo que agregarles cositas, quizá pensar en sí, cómo se formularon, o sea,
si
los premios.
Si seguimos, Connie... Uh-huh. Oye, mira, y podemos ir creciendo con esto. Imagínate de aquí a, no sé, a los 15avos Emmys llegamos como a la quinta Vergara. ¿Ah? ¿Por qué no? Y podemos hacer como la gala de los Emmys. Quizás ahí tengamos que cambiarle el nombre para que no nos demanden por copyright o algo
claro.
así.
Claro.
Pero bueno, eso más adelante.
Pero eso es un problema para la Connie y la Chopi del futuro.
Exacto. Por ahora nos queda soñar.
Ajá, pero sepan que nuestra intención es que esto vaya creciendo, que vaya mejorando. No que se vaya simplificando, sino que ir agregándole Exacto. cositas, no sabemos qué... pero ir agregándole cositas como para que sea más inmersivo, más bacán.
Ajá, sí, y de hecho tenemos ideas bastante ambiciosas Ajá. también, pero que yo pienso que se van a poder concretar. Así que eso, o sea, agradecerles nuevamente que hayan participado de esta primera edición de nuestros premios Emmys y estaremos volviendo con la edición de los Emmys 2024.
Bueno, chickens, lo podemos dejar hasta aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en Series.
Además, recuerden seguirnos en Spotify o YouTube, dependiendo de dónde nos estén escuchando, para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse en Sponsor, en Patreon, en todos los lugares donde estamos, para que puedan participar de nuestras futuras votaciones, planes y, en definitiva, ver todo lo que estamos planeando. Porque la gente de Sponsor y Patreon son los primeros en saber todos nuestros planes maquiavélicos, así que siento así que es un buen lugar para estar.
Si nos escuchan en Spotify, recuerden darnos 5 estrellitas. Y si nos escuchas por YouTube, déjanos un like y un comentario.
Y eso sería todo.
Adiós.
Bye.